sabes.
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Padres al Día en este día miércoles 18 de octubre. Estamos aquí completamente en vivo y en directo, como siempre, acompañándolos de 11 a 12 del día, lo mismo los días viernes de 11 a 12 en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Les habla Paola de la Torre, en Twitter me ubican como arroba Paola de la Torre, en Instagram arroba Paola de la Torre CH. Y me acompaña aquí Andrea Pizón, nuestra panelista, quien está acompañándonos esta semana en la conducción. Exacto. De Padres al Día.
Me tocó.
Le mandamos saludos a Vale Gómez.
Sí, Vale.
Retorna la próxima semana ya a acompañarnos.
Esta semana estaré contigo.
Así
toda la
es.
Semana. Así
hoy
que feliz.
Y el viernes.
Yo feliz.
Muy bien.
Pucha, que amaneció frío hoy, ¿eh?
Ay, sí.
Pintaba ayer calor, antes de ayer calor, ahora frío. Yo uno no sabe cómo vestirse,
son
en realidad.
Son tan raros los días.
¿Eh? Sí, bueno, pero así es la primavera. ¿Sí o no? Y empezamos ya
la
con el viento.
La maldita primavera.
La maldita primavera, no, porque
a mí me gusta.
Rica la primavera. Les recuerdo también que nos pueden escuchar tanto hoy miércoles como el viernes, siempre de 11 a 12, aquí en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile, en nuestras redes sociales, PAO, Instagram y Twitter, arroba Padres al Día, guión bajo. En fanpage, Padres al Día, arroba programa Padres al Día, donde nos puedes, además de escuchar, ver también.
Sí, ya no hay escuchas. En unos minutitos voy a estar subiendo ya
el video
de lo que estamos viendo acá en directo.
Y también si nos quieren mandar un mail o proponer temas, hacer comentarios o participar como auspiciador, escríbenos también a programapadresaldia@gmail.com. ¿Se vale opinar sobre mi trabajo?
Ajá,
sí,
ajá,
se vale,
Andrita,
se quiere vale.
Que le digan si lo hace bien, si lo
sí,
hace mal.
Sí, totalmente. Así que para mí un gusto estar aquí acompañándote.
Así es.
Pau, ¿y desde el computador?
Desde el computador también, de la tablet, del celular, en www.diario.chile.cl, ahí está la señal online, así que no necesitas una radio, no hay excusa para no escucharnos, tienes que estarnos escuchando ahí.
Absolutamente,
siempre.
Estamos full conexión.
Oye, voy a pasar un dato antes
Dale,
de entrar a nuestro tema principal, que nuestra invitada ya nos está acompañando acá en estudio, pero voy a pasar un dato de algo que va a pasar este día viernes. Un completo operativo médico totalmente gratuito se efectuará desde las 11 horas de este viernes 20 de octubre en el Paseo Bulnes. Esto en el marco del mes del adulto mayor. Está organizado por la Asociación Gremial Nacional de Pensionados de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Montepíos. El operativo, abierto para todo el mundo, contará con una clínica móvil donde se efectuarán exámenes de antropometría, es decir, peso, talla, IMC.
Índice de masa corporal.
Porcentaje de grasa,
exacto.
Claro.
Presión.
Presión. También la presión arterial, media, la saturación, oxígeno y glicemia. Otros stand contarán con densitometría ósea y también una óptica donde se realizarán distintos chequeos. Así que sepan, del viernes a las 11, Paseo Bulnes. Y
gratis.
Ahí los van a estar esperando y es totalmente
gratis.
Gratuito.
Por lo tanto, no hay excusa para no saber cómo uno va a encarar este final de primavera y comienzo de verano. Por sobre todo, uno tiene que saber cómo está su cuerpo. ¿Sí o no, Pau?
Así es.
Y eso viene.
Pero todavía no es el final de primavera.
No,
falta,
pero
falta.
Ya estamos en octubre, no importa. Pero a ver, como vamos con estos fríos, yo no sé si vamos entrando o saliendo de la primavera. Pero en realidad este tema de la salud es bien importante, ¿cierto? Y este tema de saber cómo estoy, cómo está mi presión, cómo está mi índice glicémico. El índice de masa corporal determina si estoy pasado de peso o no.
Claro.
Y eso yo creo que va bien con el tema que tenemos a continuación, ¿o no?
Exactamente, porque vamos a contar que este lunes se celebró el Día Mundial de la Alimentación. Exacto. Claro, la cual es muy importante para evitar todo tipo de enfermedades y específicamente ahora luego de los estudios que se publicaron la semana pasada que aseguran que de acá al año 2025, hoy estamos a la vuelta de eso,
de la esquina.
Claro, Chile estará entre, qué mal récord, entre los 20 países con mayor población obesa y que actualmente las mujeres son las con más sobrepeso de toda América Latina.
Eso no lo podemos permitir, mujeres.
Estamos
ya
sumando nosotras.
Eliminemos el pancito, eliminemos el pancito, los bizcochitos de grasa. No puede ser que tengamos este índice.
Y movamos nuestro cuerpo.
Absolutamente.
Oye, para hablar sobre la importancia de la alimentación, ¿qué se debe comer? ¿Qué se debe evitar? ¿Y cómo se puede mantener una buena salud a partir de la comida? Desde que a los 6 meses, digo yo, incluso desde antes, estábamos hablando con la especialista ahí afuera antes de ingresar acá de vía, los lactantes empiezan a comer algo distinto a la leche. Yo decía, desde ahí
nosotros
empieza el problema,
las mamás,
pero desde antes puede ser.
Nosotros
somos
las mamás
culpables.
Somos las culpables, pero porque a veces por desconocimiento.
Exacto.
No porque queramos hacer las cosas mal, a veces por desconocimiento.
Así
y
que
uno
acá
es
les queremos ayudar
que
con
come.
Conocimiento.
Uno
¿verdad?
Es lo que come, así es.
Para eso nos acompaña en estudio la doctora Jimena Yáñez, quien es pediatra de Clínica Indisa. Bienvenida, doctora Yáñez. ¿Cómo
estás? Gracias por la
bienvenida,
Jimena. Hola, buenos días.
Oye, tenemos hartas preguntas, porque yo decía, los niños desde que empiezan a comer ya otra cosa que no sea leche los 6 meses, pero parece que tú lo que me comentabas es que el error incluso puede venir de antes.
Puede venir de antes y habitualmente viene de antes.
Cuéntanos, ¿cuán antes? ¿Cómo? ¿Desde el pecho?
Y desde las crianzas en realidad de las abuelitas o del resto de la familia que han hecho en la mamá. Mira, en Chile la verdad es que el control prenatal y el control infantil está bastante pauteado y una de las cosas más importantes de transmitirle a la gente es que es muy importante que ella siga los controles al día porque su pediatra o las enfermeras, los consultores les van a poder ir diciendo si es que hay algo que está fuera bien de la norma, ¿ya? Para contarles a grandes rasgos, dentro de los últimos estudios que se hicieron de las actualizaciones de las normas de alimentación aquí en Chile, que es del año 2016, o sea, muy reciente, la verdad es que los niños no nacen obesos. ¿Ya?
Por lo tanto, eso es una buena pregunta.
Claro, eso porque a veces dicen, no, si ya venía súper gordito, si ya era una guagua muy grande, entonces eso para las mamás es como muy lógico que el niño siga con un sobrepeso. Pero la verdad es que no es así.
Salvo que uno lo mantenga y lo prolongue en el tiempo.
Exacto. Entonces, parte de eso, como conversábamos afuera, no es solamente en el inicio de la alimentación complementaria, sino que desde la lactancia, que nosotros podemos empezar a hacer algunos hábitos que no van a ser saludables para nuestros hijos y que es importante corregir, ¿ya? Durante los primeros meses del bebé, del primer y segundo mes de vida, ustedes saben que lo que se preconiza es la lactancia libre de demanda, cuando el bebé quiere. Y la verdad es que eso puede seguir así, porque si en el fondo la mamá puede lograr un buen apego con el bebé y empezar a discriminar sus señales de hambre versus otras señales que son de aburrimiento, de que quiere cobijo, de que le duele algo, ya esa libre demanda puede seguir, porque lo que se ve es que los niños efectivamente empiezan a prolongar su periodo de alimentación y llegan a comer cada 4 horas como uno si lo espera y a comer solamente una vez en la noche o a veces pasar la noche de corrido.
Eso es identificar que el chico no te manipula con la pechuga,
o sea,
básicamente.
No podríamos hablar de manipulación, pero yo quiero
cariño, uno lo pone en la pechuga. Exacto. Quiero cobijo, quiero abrazo, uno lo pone en la pechuga. Cuando a veces es solo cariño, como
tú sabes que
recién.
Acá en Chile a la pechuga se le dice la calla guagua.
La calla guagua, exactamente.
Para que esté tranquilito.
Exacto. Vamos con la pechuga.
Leche. Justamente porque las mamás aprenden a calmar todos los llantos del bebé con leche.
Exacto.
Y la verdad es que para el bebé estar al pecho materno, abrigado, comiendo, finalmente
debe ser el paraíso.
Y empiezan efectivamente a calmar todas sus angustias con alimentación. Lo que no es muy buen negocio, porque si uno lo extrapola a la edad adulta, a la universidad, al colegio, cada vez que el niño tenga estrés, angustia, tiene una prueba, lo pasó mal en el trabajo, se peleó con alguien, va a comer. Exacto. Porque eso mira, es un mecanismo, claro, y ni siquiera tan reflejo. Hay un centro en el cerebro que se llama el centro del comer satisfactorio que se puede desarrollar durante los primeros meses de vida. Y es con esto, en el fondo, enseñarles a que todas sus necesidades, independientes de la cual ésta sea, se pueden satisfacer con comida.
Y ahí no entra el chupete, ¿no?
Ahí sí y no.
Y sí y no.
Sí y no. La verdad es que el chupete, así como una indicación muy precisa, es para los niños que, por ejemplo, pueden nacer prematuros y que necesitan entrenar la succión porque son un poquito más débiles. Pero después de eso, el chupete nos puede perder bastante. Okay. Uno, porque en los primeros días de vida, uno lo que necesita es escuchar que si la guagua llora, hay que darle pecho. Porque el requerimiento de una guagua recién nacida puede ser muy alto,
variable.
Y es muy variable la producción de la leche de la mamá. Por lo tanto, si yo lo entretengo con un chupete, me estoy perdiendo identificar sus señales de hambre.
Fantástico.
Y el bebé piensa que va a venir leche, chupetea como loco, no viene leche, se produce ácido, aumenta un reflujo ácido, y finalmente sus necesidades no son satisfechas y termina una guagua que está más irritable porque en realidad es lo que tiene hambre. Y cuando son más grandes, los acostumbramos a que en realidad tener algo en la boca es normal,
es lo mismo,
calma
lo
la
a
ansiedad,
comer.
Exacto.
Lo
entonces,
a comer.
En algún momento lo cambiamos por picoteos y otras comidas, en otro momento lo podemos cambiar por cigarrillos. ¿Ustedes han escuchado a la gente que dice dejé de fumar y subí de peso?
Sí, claro.
Bueno,
porque sigue
y sube la
mucho,
y sube
mucho
en algunos casos.
Porque necesitan mantener esta estimulación que les recordaba su etapa de lactante.
Y algunos adictos al chicle, por
exacto.
lo mismo. Esa necesidad de tener algo en la
algo
boca y poder
en
masticar.
La boca. Entonces, contra eso hay que luchar.
Entonces, cuando el bebé llora, lo que fuera, identificar si es hambre y no reemplazarla ni con
exacto.
el callaguagua ni con
exacto.
el chupete.
Exacto. Como, mira, como recomendación general, los bebés alrededor de los 3 meses empiezan a llorar por otras cosas que no son, en el fondo, dolor o hambre.
Ya se dieron cuenta que un cariñito
exacto,
no viene mal.
Porque quieren atención, exacto. porque quieren que los saquen a pasear, mirar el mundo, explorar. Entonces, ahí es donde viene el arte de discriminar ese llanto.
Fantástico.
¿Ya? Así que eso es como lo importante de que la mamá pueda reconocer eso. Y una de las cosas que uno empieza a ver justamente cuando empiezan con sobrepeso es una señal de alarma para quien los está controlando de que algo no está distinguiendo a la mamá de los llantos de su bebé.
Y pasamos de la pechuga a la mamadera. Nos comentaba eso. Recién algo terrible ahí afuera antes de entrar a estudio. ¿Qué nos pasa cuando ya empezamos con las leches de fórmula?
A veces se hacen mamaderas demasiado potentes.
Bueno,
¿no?
Sí, exactamente. La verdad
para tener
es que
superhéroes.
Claro. Ya pasamos como a la etapa de con fórmulas o con alimentaciones que en el fondo las porciones o la forma de preparar los alimentos es absolutamente errada o no es o no entendieron o no se está haciendo en el fondo como el pediatra se los indicó. Y con eso podemos duplicar las calorías.
Cada uno le pone de su cosecha también.
La verdad, eso es lo habitual. Cuando uno le pregunta cómo le si viene papá, mamá y abuelita, cada uno le prepara la leche a su pinta y si lo vio con más hambre le echa una media
¿y
más.
¿Cuáles son los errores más comunes?
Azúcar, ¿o no?
Echarle azúcar, por
sin
ejemplo. O sea, o pensar que porque el niño se aburrió de la leche porque empezó a dejar 50 cc, le empiezan a echar saborizantes, azúcar, alguna otra cosa para variar los sabores. La verdad que ahí lo que hay que aprender es que si el niño tiene un buen contacto con sus señales de saciedad, hay días que no va a querer comer.
Exacto.
Por lo mismo no hay que forzarlos a comer y no hay que reemplazar esto de todos los llantos con comida, porque el niño una de las cosas que uno le tiene que enseñar o él debe aprender es a reconocer sus necesidades.
Sus necesidades.
Qué es lo que tiene sed, qué es lo que tiene hambre, qué es lo que tiene es dolor, es pena, y que eso no se reemplaza con comida. Identificar las emociones es un gran trabajo durante la infancia y muchas veces con estas cosas nosotros los interferimos.
Exactamente. Y empezamos
les aviso
con un gran
que
problema.
Ya yo aquí estaba, ¿por qué metí acá un poco en el computador? Porque estaba subiendo el video de lo que está pasando acá
consultas?
En vivo. Y ya estamos, es que lo acabo de subir en este minuto. Entonces yo estoy avisando a la gente para que lo vean ahí también en nuestro fanpage, que es @programapadresaldia. Así que ahí también pueden estar viéndonos, aparte de escucharnos.
Perfecto.
Por entonces, lo tanto, entonces un chico no nace gordo, se
sí,
hace.
Pero una familia de personas con sobrepeso. De una familia gordos, ¿hacen un bebé gordo en general?
Porque
en
ya
general,
está
sí.
la mentalidad
claro.
de la comida.
Lo que pasa es que ahí hay que discriminar en el fondo si es que la familia tiene alguna condición especial, por ejemplo, metabólica, que vaya a favorecer esto, o si en realidad, como es la mayoría de las veces, son las conductas de preparación
los hábitos,
o
sí.
los hábitos de alimento y de sedentarismo los que causan que la familia en el fondo en general tenga sobrepeso. Aquí hay muchas, muchos mitos, muchas cosas con las cuales lidiar. Ya nosotros cuando hace 40 años atrás, cuando nosotros éramos bebés, la verdad es que el problema de Chile era la desnutrición, era el gran foco.
Todo lo contrario, claro.
Todo lo contrario, los niños se morían por desnutrición, se morían por diarrea, y por lo tanto nuestras abuelas estaban acostumbradas a ver que el bebé que estaba más gordito de partida no estaba desnutrido, y segundo, toleraba mejor un cuadro diarreico, por lo tanto no se iba a morir.
Lo que pasa es que también ver un niño obeso no implica que esté sano y que esté nutrido,
no,
porque hay muchas personas que están obesas producto de la cantidad de harinas que consumen, hidratos de carbono, y no necesariamente son sanos. O sea,
tú puedes hacer crecer a un niño a punta de papitas fritas, ramitas, jugos, néctar.
Exacto, y va a estar gordito, no, rozagante, pero no va a estar nutrido. Exacto. Por lo tanto, eso ya también se fue desmitificando este tema de que el gordito es sano y el flaco es enfermo.
Estamos hablando con la doctora Jimena Yáñez, pediatra de Clínica Indisa, y le voy a preguntar dos cosas importantes. Uno, ¿cómo no cometemos errores? ¿Cómo saber cuál es la porción adecuada para cada niño según su edad? La porción. ¿Cuántas veces porciones en el día y qué debe incluir esa porción?
Perfecto. Mira, si hablamos desde...
Y que no debe incluir.
Si hablamos desde los 6 meses en que se empieza la alimentación complementaria, ya, lo ideal es que los niños tengan lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Ojalá por lo menos hasta los 5. Si a los 5 meses yo necesitara incluir alguna alimentación extra, lo ideal es tratar con la alimentación complementaria y no con otra leche, para empezar desde ya. Okay. Y el momento de empezar con esos otros alimentos es cuando el niño neurológicamente ya lo permite, que es el bebé que ya se puede sentar relativamente bien, con cierto sostén de su tronco, que lleva las manitos hacia los objetos que los tiene enfrente y se los lleva a la boca. ¿Ya? Y puede prestar atención y tiene sostén cefálico suficiente. ¿Ya? La mayoría de los niños a los 5 meses están en condiciones de empezar con un postre y a los 6 meses empiezan la papilla. ¿Ya? Lo importante también es dar la variabilidad de alimentos necesaria, que vaya con una porción de proteínas, que son las carnes, que puede ser de posta, de pavo, de pollo, que vaya con verduras, que se recomiendo por lo menos 3 verduras, y de colores variados, porque para hacerlo como bien simple, si uno elige colores diferentes, le está entregando nutrientes, vitaminas y minerales distintas.
Mis hijos me decían que yo les hacía puré de marciano, porque un día les ponía, por ejemplo, zapallo, entonces el puré era naranja. Después espinaca, el puré era verde. Después le ponía, por ejemplo, repollo morado, en algún momento era morado. Entonces era puré de marciano siempre. Sí. Entonces comían el puré de marciano distinto
¿Y la
siempre.
Cantidad de estas cosas?
La cantidad, mira, en general cuando son pequeñitos los calculamos según la talla del bebé, que a veces puede variar un poco, algunos que sean más grandes que necesitan más, pero en general son no más de 150 ml cuando ellos empiezan, que es el tamaño de un colado estándar que uno puede comprar en el supermercado, ¿ya? Ahora, lo importante sí, es decirle a los papás que el bebé se puede demorar prácticamente 2 meses en poder alcanzar ese volumen. ¿Ya? Y el proceso de alimentación además tiene que ser muy tranquilo, sin estrés y justamente dejándolo que él vaya explorando estos nuevos sabores. Los niños genéticamente tienen predispuesto a rechazar las cosas nuevas. Exacto. Porque si les encantara probar cosas nuevas, serían sujetos susceptibles a intoxicaciones demasiado fácil.
Todo.
Entonces es una protección que la especie nos da y le da a todos los animalitos en realidad. Entonces es importante que ellos vean que los papás prueban estos alimentos, porque los papás que dicen yo no como ensalada, no como verdura, entonces está medio difícil que la guagua los pueda aceptar. Y dejarlo además que experimente con la comida y que la toque. No podemos pretender que la guagua no se ensucie. Este es un momento para ensuciarse.
Claro.
Si el bebé toca los alimentos, esa presentación que le hace su tacto con las manitos va a ayudar en el cerebro una integración con el sabor, con el tacto entre la boca, y va a recibir mucho mejor estos alimentos. Por lo tanto, esa porción va a ir aumentando y en general los que mejor comen se comen el colado como el primer mes, pero si no, se pueden demorar hasta los 8 meses en recibir ese colado de unos 150 cc. Y después, por eso se demora entonces el ingreso de una segunda comida, que es la cena, también como a los 8 meses, porque ahí ya estamos seguros que va a estar recibiendo los nutrientes suficientes. En esas alturas ya deberíamos estar con 5 comidas en el día. O sea,
A los 8 meses.
La leche de la mañana, el almuerzo, la leche de la tarde, la cena y una leche a última hora de la noche. Y generalmente tratamos de que estén separadas por 4 horas.
¿Y esa leche de cuántos cc y cómo la preparamos?
Esa leche depende del tamaño de la guagua. Claro. Del estado nutricional. Muchas veces les indicamos alguna fórmula más enriquecida, hacemos alguna cosa extra para poderla hacer subir de peso. Pero en general lo que les pedimos es que los 6 meses están tomando alrededor de 180 cc, pero esto, insisto, es bastante variable.
¿Ya? Relativo, así que, a cada chico.
Exacto, o sea, puede haber mamás que digan, se preocupen porque digan, mi guagua toma 120, pero en realidad cuando uno ve sus curvas de crecimiento, el bebé está
bien. Son normales.
O, por ejemplo, que en vez de tomarse esos mamaderas de 180 cc, en realidad se toman no 3, sino que se toman 4 o 5 mamaderas más pequeñitas y en realidad el niño está siguiendo sus sensaciones de saciedad, no tolera más de lo que con él se siente a gusto. Si todavía tienen reflujo, por ejemplo, tienden a comer volúmenes más pequeños,
más
frecuentes. Exacto.
¿Y es necesario el postre después de cada comida? Yo creo que nosotros le fregamos la vida a los chicos, porque el chico no nace sabiendo que después de la comida puede venir el postre. ¿Es necesario ese postre?
Mira, es necesaria la fruta por dos razones, por la fibra.
Pero la fruta la podemos dar en otro momento del día, por
exacto,
ahí no necesariamente como postre.
No es necesario que vaya inmediatamente después. Se puede dar en otro momento.
¿Cuántas porciones de fruta al día?
Depende de la edad. Ya si está recién iniciando la alimentación complementaria, con una porción basta y que use como unos 100 cc de fruta en el día. Ya si hablamos de un niño mayor de un año o incluso dos años y adelante, lo ideal es que tengan 3 porciones de fruta. Pero ojo que estoy diciendo porciones,
sí, ¿cuánto
y no
es
estoy
la
diciendo
porción?
Una fruta entera.
Sí,
¿ya?
Porque es mucho, por ejemplo, una manzana, aunque una sea manzana pequeña, mucho, para exacto. Un niñito de un año es mucho.
Exacto, entonces siempre hay que tratar de decirles que de lo que se comió de colado de papilla, por ejemplo, del almuerzo, que se coma más menos la mitad de postre.
Ya.
Entonces está comiendo 150, con más 75 cc de postre es suficiente.
Y para puede un ser niño ya en etapa preescolar,
mira,
escolar, ya.
Para no perderse, lo ideal es medirlo con la mano del niño. Porque tenemos niños que son de
la palma, ¿no?
Y en los niños con los dedos.
Ah, con los dedos.
Exacto,
ya,
porque los niños están en crecimiento.
Que uno tiene, ya.
Entonces tú le dices, para que todos se unifiquen, que le des con los deditos del niño y que sea máximo eso. Bueno, los niños tienen una manito bastante más cortita.
O sea, un puñito.
Claro, exacto.
Okay.
Entonces, si le vas a dar uvas, por ejemplo, tú le dices al niño que toma las uvas y lo que le cabe en la mano, eso es lo que va a comer.
¿Es cierto o es mito que los chicos todos tenemos el estómago como el tamaño del puño?
Bastante aproximado.
Bastante aproximado. Por lo tanto, si el niño tiene una mano bien pequeña, cabe destacar que el estómago uno espera que sea chiquitito.
Claro.
Pensemos que el estómago es un músculo, por lo tanto vas comiendo ese... Se hincha,
y también lo puedes distender, y si lo acostumbras a tomar volúmenes más altos de comida, también lo vas a hacer más grande, ¿ya? Y una de las señales de saciedad es justamente que alcance cierto fondo.
Exacto.
¿Ya? Por lo tanto, y ahí es donde terminamos después haciendo la cirugía bariátrica de recorte.
Achicando lo que agrandamos
a la fuerza.
Es no hacerlo tragón.
Y que no quede con la comida al cuello,
porque
como quedamos todos.
Aunque esto sea lechuga y pollo, si yo lo acostumbro a comerse una ensaladera entera, no está bien.
Se le va a agrandar el estómago.
Exacto.
Igual y le va a hacer mal igual. Entonces, doctora, ¿qué no darle a los niños? Uy, la lista es larga.
¿Qué no darle? Sí, la lista es muy larga. Mira, dentro de las cosas que no hay que darles, durante los 2 primeros años, enfáticamente, sal y azúcar.
No.
Nada. Y la verdad es que aclarar que tanto la sal como el azúcar son costumbres que nosotros adquirimos y no son necesidad. O sea, nadie necesita ni sal ni azúcar para vivir.
Pero cuando cocinamos el purecito, ¿le ponemos un poquitito de sal? Nada, solo con la sal que tienen las verduras.
Sí, solo
y cuando hacemos un postre, por eso yo te preguntaba el tema del postre. ¿Qué postre? Porque en realidad uno le mete un postre y hay tantos postres en supermercado que uno va a la rápida y que son puro azúcar.
La verdad es que si me preguntas a mí,
ninguno.
Yo no recomiendo ninguno.
Por eso, a eso
solo
voy.
Solo frutas.
Sí. Porque además no van a cumplir la función que tú quieres. Tú de la fruta estás buscando fibra y estás buscando vitamina.
Exacto.
Y no lo vamos a encontrar en un postre lácteo. Ahí estamos dando más de los lácteos que debe recibir.
Ni siquiera estos colados de fruta que vienen.
Mira, para reemplazo de vez en cuando.
De vez en cuando, así claro, te fuiste de viaje, algo te
sacó. Claro, considerando los que son orgánicos por el tema de los pesticidas, ¿ya? Verificando que no tengan azúcar agregada. En general los que son como mejores los endulzan con jugo de uva. Entonces con eso ya sería suficiente.
Pero igual el jugo de uva tiene mucho azúcar porque no tiene
también
la fibra
tiene
de la
mucho,
uva. Por
claro.
Lo tanto, es más azúcar que si estuviera comiendo de la
claro.
Cucha,
y hay una capita súper especial que es de los jugos, que es una cosa que está instaurada en nuestra sociedad.
Más tóxico que el agua.
Claro. Pero para que recuerden y en el fondo para no crucificar a las abuelitas, pero cuando nosotros éramos bebés, ya hace 40, 45 años atrás, todos los pediatras nos indicaban que no se les fuera a olvidar el jugo de betarraga, el jugo de zanahoria.
Exacto.
Todos los días. Y era porque en ese jugo iba vitamina A, vitamina C, ya que necesitábamos todos para poder crecer mejor. Eso se cambió después por las famosas gotitas de vitamina que se le dan a los niños, que hoy la verdad es que lo único que necesitamos agregar por el tipo de alimentación que tenemos, que ya está bastante enriquecida, es vitamina D, nada más. Por lo tanto, esto del juguito, que todas las veces cuando lo empezamos a preparar los juguitos, la verdad es que ahora nos ganamos en el fondo las desventajas de ese jugo. Exacto. En ese momento nos bancábamos las desventajas porque necesitábamos las vitaminas, pero ahora ya no lo necesitamos. Y las desventajas son que estamos haciendo por el organismo un proceso afuera, que es el moler toda
moler la fibra.
Y por lo tanto, lo que le estamos entregando al niño en ese juguito es una cucharada de azúcar. Exacto. Que si bien es proveniente de la fruta, de todas maneras es capaz de subir mucho la glicemia en el cuerpo y subir también detrás mucho la insulina en el cuerpo.
Nos preguntan acá algo que tiene que ver referente al azúcar, sino que el uso de reemplazantes del azúcar, estas gotitas, ¿qué pasa con los niños? ¿Se les puede dar o son dañinos para los menores de edad?
Mira, si ya se acostumbró a comer cosas dulces, que es una costumbre, como les decía yo, o sea, toda la especie anda detrás de cosas dulces porque en nuestros genes aprendieron que eso da energía. Por lo tanto, si yo lo acostumbro a tomar jugos, después envasado agua, va a ser difícil dárselo. Pero deberíamos no insistir en eso.
Yo insisto.
Supuesto que evitar todo lo que tenga azúcar. Si ya no puedo evitar el azúcar, de los endulzantes, hay algunos que son de origen natural y que se obtienen por filtración, como la stevia, el agave. Incluso uno puede tener una planta stevia en la casa y endulzar con eso, ¿ya? Pero el detalle está en que ahora se sabe que, por ejemplo, para las familias que tienen antecedentes de resistencia a la insulina o diabetes, ese azúcar proveniente de esas frutas, que si bien es mucho más bajita, de todas maneras eleva la insulina prácticamente igual que como lo hace el azúcar. Por lo tanto, no sería una buena recomendación.
Para los que son de familia de diabéticos, exacto. ¿Qué más?
De resistencia a la insulina y diabetes.
No tienen que consumir endulzante.
Claro, ese tipo. Estos que son de como derivados de plantas naturales, el stevia, el agave. Ahí sería mejor opción una sucralosa. Ahora, de la sucralosa o de la sacarina, la verdad es que los problemas como asociados con la sacarina que conocíamos antes, se desestimaron y en general es muy poquito lo que se usa, pero sería lo ideal usar una sucralosa o un ultrasweet. Pero definitivamente lo mejor.
¿Y miel?
Después de los 2 años.
Después de los 2.
Sí.
¿Por ser alergénica?
Claro, de todas maneras tiene un alto contenido de azúcar y puede venir contaminado con polen, eso es cierto, y causar alguna alergia, pero lo otro importante es que puede venir contaminado con toxina botulínica.
Okay.
Y por lo tanto, menores de 2 años pueden tener
fantástico.
Un riesgo.
Toxina botulínica, esa es la que ponen...
Esa misma.
En la cara para las arrugas.
Claro, pero a un niño que de repente les dan... Porque es que uno dice, le di una cucharadita y una cucharadita sopera. Pero si uno ve la proporción de eso en el organismo del niño, es muy alto.
Es muy elevado.
Y ahí es donde generalmente nos perdemos en las proporciones, que era lo que hablábamos en el tema de las comidas. O sea, pueden estar comiendo sano, pero la porción es muy grande.
Es muy grande.
Los niños no deben comer en el mismo plato que como un adulto. Con suerte los niños de 6, 7 años...
Por eso te preguntaba lo del puño.
Claro.
Por eso te preguntaba lo
y los
puño.
Más pequeñitos en un plato de té. Y incluso seguro. Hay unos platos que vienen porcionados, que esos son bastante útiles, que lo que se recomienda a la mamá es que le sirvan ahí la comida completa. La ensalada, el postre, el plato de fondo, lo que se cayó del plato no va. Y que el niño coma de eso lo que él puede y quiera. Y si no quiere comer más, que le respeten, pero no hay cambios. O sea, exacto. No puede decir no quiero lentejas, pero
claro.
Quiero comer arroz con huevo.
No,
eso no va.
Hay otra.
La mamá tiene que armar la minuta del menú en el fondo según cómo le van a enseñar en el consultorio. Y si quieren verlo más detenidamente, porque muchas veces no hay tiempo para poder verlo, hay muchas páginas web donde lo pueden buscar, ¿ya? Pueden verlo en Chile Crece Contigo, pueden verlo en el INTA, que es el Instituto Tecnológico de Alimentos. Ahí hay muchos instructivos que están para nivel mamá y papá, ¿ya? Y para colegio, para poder armar una dieta saludable.
Creo que nos ha quedado súper claro. Nosotros, yo ya estoy fregada, ya mis hijos son grandes, pero igual...
La mía acaba de cumplir 4 años y estoy tratando de llevarla por el buen camino.
Sí, por el buen camino. Sí. Todavía tenés tiempo. Los míos,
a veces cuesta por la convivencia en el jardín infantil y ahí aprenden malos hábitos. Yo digo, ¿por qué los papás y las mamás no entienden?
Mira, el tema de la colación compartida es terrible, porque hay que entender que no es que el niño tenga que llevarle colación a todo el resto del curso, que es lo que generalmente hacen.
En lo que llevó él, lo pone en una mesa y todos comen lo que llevaron de todos y lo comparten.
Una sola porción, pero fraccionada para que se pueda compartir. Y pueden llevar fruta.
En el jardín tienen una minuta para cada día, pero no todos los papás, me he dado cuenta, porque mi hija me cuenta, no todos cumplen y llegan con chocolatito, papas fritas.
Es que la papa frita es más fácil dar. comerla.
Y además que muchos dicen, es que le mandé, por ejemplo, la fruta y volvió
y
de
volvió
vuelta.
Y volvió de vuelta.
Pero resulta que
porque
si el niño
está...
comió
la mitad del claro. paquete de las papas fritas al
si,
amigo.
Y si está desayunando a las 8 de la mañana y sí. tiene el almuerzo a las 12, no necesita,
no necesita colación.
Necesita sí hidratarse, porque muchas veces esta sensación es así como que la algo me seca. Falta, tengo... Sí.
Creemos que es hambre
claro,
y es sed.
Es sed.
Absolutamente.
Entonces, primero hidratarlo, los niños... Pueden tomar agua durante el colegio, debe estar
deben
permitido
tomar.
Tener aguas que no tengan azúcar, eso no va a hacer que vayan al baño más frecuentemente, ellos necesitan hidratarse y es muy importante para la concentración y eso sí. además va a hacer que ellos empiecen a reconocer que en realidad es sed lo que tienen, no es hambre.
Y no es hambre.
Porque una vez más va como en reconocer sus sensaciones y aprender de su cuerpo.
O sea, perfecto. Hemos aprendido de todo.
De todo.
De todo. Sí. Y los auditores que tienen hijos también pequeños, empiecen a tomar estos buenos hábitos como para crear... mejores adultos en la vida.
Sí. Eso, así es. Y no les metan cosas
no,
que los
que
niños
no
piden.
Hay que acordarse que el 10% de la población infantil menor de 6 años tiene obesidad y el 24% sobrepeso. O sea,
no,
estamos con un problema grave.
Grave.
Grave. Esto hay que tomarle el peso.
La comida chatarra. Jimena.
Y no es un tema de sobrepeso, no. sino que eso solamente, sino que esto va a generar otras enfermedades.
Exactamente.
Que son bastante graves.
Jimena Yáñez, pediatra de Clínica Indicia, muchísimas gracias por estos consejos y seguramente muchos los van a poner en práctica.
Así ¿sí? esperamos acá en Padres al Día. Oye, voy
gracias
a dar el resultado.
Gracias por el espacio.
Muchas gracias, Jimena. Y vamos a aprovechar de dar el resultado de la ganadora del set de humectación sin enjuague de Hair Games.
Cierto.
Sí, Angélica María Inostroza Olivares. Ella fue la ganadora. Así que te informamos
por interno
cómo canjear
fantástico.
Este premio. Nos vamos a unos pequeños comerciales acá en Padres al Día. Felicitaciones, sí, Angélica. Y ya volvemos con otros temas interesantes para ti.
Volvemos.
Nuestro cobre, todos los miércoles de 18 a 19 horas en el 102.5. Conozcamos la inmensa riqueza que nos ofrece el metal rojo y descubramos por qué los chilenos no gozamos de todos sus beneficios. Forjemos juntos una política que recupere y defienda el sueldo de Chile y viga maestra de su desarrollo futuro. Producido por Vladimir Cerda. Conduce el periodista Raúl Blanchet en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Pobre, la carne de la pampa.
Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, te invita a participar del próximo taller gratuito. Da un impulso definitivo a tu negocio. Jueves 9 de noviembre, en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins, 1583, piso 2, Sala Auditorium, Metro Moneda. A contar de las 8:30 de la mañana. Patrocina Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Inscripciones en www.conexionempresarial.cl.
Importadora Isla. Líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @disla.cl. Importadora Isla, 10 de julio, 776. Febrero 5. Propuesta y vanguardia en un homenaje a Violeta Parra de profunda revisión musical. Conoce el disco de la pianista y cantante Milena Viertel en presentación en vivo junto al baterista Tilo González y al contrabajista Federico Foré. 13 de diciembre, 20:30 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia. Proyecto financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, Facultad de Artes y Departamento de Música de la Universidad de Chile, además del Fondo de la Música del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? En Farmacia Martínez Acuña, en el paradero 27 y medio de Gran Avenida. Teléfono de Farmacia Martínez Acuña, 22-559-2929.
¿Vos sabés? ¿Cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabés.
Acomódate. Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Hola, ya estamos de vuelta acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile con más Padres al Día. También nos pueden escuchar del computador, tablet, celular en www.diario.chile.cl. Ahí nos escuchan online y también nos pueden ver, no solamente escuchar. Exacto. En nuestro fanpage, en el fanpage del programa, que es @ programa Padres al Día. Ahí nos ubican en el Facebook y pueden ver lo que está pasando acá en estudio.
Hoy con un excelente programa.
Sí, hemos estado tocando temas muy interesantes. Sí, al principio sí. El tema de la obesidad.
De la obesidad infantil. La verdad, no es menor.
Hay que darle la batalla porque estamos con récords malos.
Lo peor es reconocer que las mamás tenemos la culpa.
Sí, pues.
O sea, tenemos el... No hablemos de culpa. Tenemos la responsabilidad de hacer las cosas bien, aún desde nuestra gestación o la gestación de nuestros hijos, así que hay que asumir, mujeres.
Exactamente. Y ahora partimos nuestro segundo bloque, Andrea,
sí,
con un tema
muy porque, bueno.
Mira, les voy a contar un poquito.
Dale.
Álvaro Salas, el grupo natalino, el actor Francisco Melo y los periodistas Julia Vial y Polo Ramírez son algunos de los rostros y artistas que este año han decidido sumarse a la cena anual de la Fundación San José.
Qué bueno.
Para la adopción. Qué buena causa.
Muy buena,
¿verdad?
Causa, la verdad.
Qué
que,
bien
sí.
Que se sume.
Sí, sí.
Esta actividad se realizará el 23 de octubre, o sea, hoy ya estamos a 18, el viernes 20, o sea,
El otro lunes,
23 de octubre a las 20 horas en el Hotel W, que queda ahí en Isidora Goyenechea 3000, en la comuna de Las Condes. Esto como una instancia para dar a conocer el quehacer de la institución San José para la adopción y recaudar fondos, esto muy importante, sí, que permitan financiar el trabajo que actualmente realizan con mujeres en conflicto con su embarazo, con niños y niñas en situación de riesgo y vulnerabilidad social y matrimonios también, que buscan el sueño de poder formar una familia con hijos mediante el camino de la adopción, que es una excelente opción, sí, a tomar.
Sí, el hijo del cariño, no de la sangre, pero
del
el hijo del cariño, el hijo del corazón, el hijo buscado. La verdad es que para hablar de este tema nos acompaña Viviana Galás.
Vivian,
sí, directora de programa de adopción y legal de Fundación San José. Bienvenida a Padres al Día.
Gracias, Paula y Valeria, por la invitación.
Andrea y Paola, ¿viste? Estamos todos de boca.
Yo abrí mal los nombres y ya partimos todos mal.
Andrea
pero
y Paola.
No, lo que pasa es que yo estoy reemplazando a Valeria, entonces
claro,
acá estoy.
Sí, por eso te habían dado bien el dato.
Sí,
yo no avisé que venía reemplazando.
No importa, hoy estoy, claro.
Vivian, cuéntanos un poco primero sobre la Fundación San José para la Adopción, lo que están haciendo, para qué y por qué necesitan estos fondos, cómo están funcionando, en fin.
Te cuento que la Fundación San José para la Adopción va a cumplir este año 23 años de formación y de vida. Nosotros partimos con el programa de la mamá en conflicto con el embarazo, aquellas mujeres que por alguna razón u otra no pueden o no están capacitadas de hacerse cargo de su hijo, pero ellas optan por la vida y entregan a este hijo en adopción, y le dan un mejor forma de vida y no piensan en el aborto, digamos. Uh-huh. Tienen un programa de acompañamiento pre y posparto, pero lo más importante de la fundación es la motivación y el trabajo que se hace con ellas para que puedan asumir esta maternidad. Es desde ahí que hoy día el 80% de las mujeres que trabajamos en acompañamiento pre y posparto logran asumir esa maternidad.
O sea, la primera instancia es que la mamá se haga cargo de ese bebé.
Nuestro primer trabajo es que las madres puedan ver algunos temas que están conflictuando ese embarazo, uh-huh. despejar, trabajar con ella en la intervención, ver los motivos por los que ellas creen que no pueden estar o no pueden hacerse cargo y finalmente trabajar con ella el poder hacerse cargo y asumir esta paternidad.
O sea, muchas veces logran que la mamá se quede con su hijo.
El 80% de las mamás que trabajan con nosotros logramos que, que trabajen y hay un 15 o 20% que efectivamente no se han logrado vincular, no tienen la motivación y no están en condición de hacerse cargo
y lo entregan en adopción
a través de un proceso judicial que está arreglado y normado hoy día.
A veces no depende de ella, porque si tenés una niña, una adolescente que quedó embarazada y no tiene sustento de la familia o tiene un rechazo total de la familia, a veces es ella sola contra el universo, entonces... No siempre se puede.
Hay distintos factores, ya sea que sean niñas menores de edad abusadas, violentadas sexualmente, niñas adolescentes hoy día o universitarias incluso que van a fiestas, son drogadas y al otro día se dan cuenta que les pasó una situación compleja, posteriormente aparece embarazada y no es el minuto de ella, no están preparadas para asumir la maternidad, pero sí optan por la vía de ese niño.
Perfecto. Perfecto, perfecto.
Y en el sentido, bueno, de los niños también ¿verdad? Sí, los bebés. Sí. ¿Cuál es, en el fondo, la acción que ustedes realizan?
Lo que pasa
se
es
toma
que
a este bebé recién nacido y de ahí, ¿qué pasa en adelante?
Lo que pasa es que hoy día el área mujer embarazada es una de las áreas que nosotros tenemos dentro de la Fundación San José. Hoy día tenemos tres residencias de niños y una de hogar donde se recibe a las madres que no tienen dónde estar. Tenemos una de las residencias perfil de que son entregados a estos niños en adopción y las otras dos residencias son de perfil protección que los niños ingresan por una situación de vulneración grave porque no pueden estar o seguir o permanecer con su familia de origen y se hace una intervención con estos niños porque hay dos tipos de intervenciones distintos que son las mamás que ceden a su hijo en adopción y los niños que entran por medida de protección por una vulneración grave. Lo que nosotros estamos obligados y que tenemos que hacer es trabajar con esta familia de origen para buscar una red para que alguien pueda asumir dentro de la familia de origen si hay proceso, por ejemplo, de rehabilitación, de trabajar las competencias parentales para que ellos se puedan volver a asumir a la crianza de sus hijos. Y cuando esto no es posible, se piensa también posiblemente en el camino de adopción de estos niños. Y en el trabajo con las mamás que ceden a su hijo en adopción, con los niños se reciben, se les prepara, estos niños son recibidos a los 2 o 3 días, la mamá en este caso tiene que pasar un proceso judicial de discernimiento porque se vuelve a trabajar con ella el acompañamiento postparto para ver si han cambiado las condiciones desde que tuvo a su hijo, si hay una vinculación y que se sostiene para la entrega o no de ese hijo. Pero desde la residencia, el trabajo institucional es el acompañamiento integral biopsicosocial de ese niño durante la estadía que ellos estén y ojalá que sea el menor tiempo posible que estén en la residencia.
Claro. O sea, la primera instancia es que ese niño quede con su familia o quede con su madre.
Siempre.
De no poderse o porque la vulnerabilidad es mayor, ese niño, bebé o niño, pasa a adopción.
Exactamente.
Y de ahí en más, ¿cómo continúa el proceso? ¿Cómo hace una pareja que quiere adoptar un niño?
Lo que pasa es que hoy día existe la ley de adopción, la ley 16.620, que regula el proceso de adopción en Chile. Y los matrimonios tienen que cumplir ciertas características y requisitos legales, y uno de ellos que tienen que ser evaluados como idóneos para asumir la paternidad de estos niños. Y es un proceso... La mitología dice que es un proceso largo, demandante, pero en el fondo lo que se busca en este proceso es que estos niños que ya fueron vulnerados, que fueron alejados de sus familias porque ellas no pueden hacerse cargo, es que no se vuelva a repetir esta situación respecto de ellos. Entonces, estos papás son doblemente evaluados para que estos niños no vuelvan a sufrir a futuro.
¿Es lo mismo con los niños que con los bebés? ¿El mismo proceso?
Es el mismo proceso.
¿Y de cuánto se demora? ¿De cuánto hablamos? En promedio.
Lo que pasa es que la evaluación que Fundación San José hoy día tiene como implementada es una evaluación de 4 meses. Cuatro meses de que presentan los papeles, porque previamente hay una charla en que se les explica el proceso de adopción, que pueden, los primeros matrimonios que se acercan en definitiva van primero a esa charla para saber en qué consiste el proceso, cuáles son los requisitos institucionales, y después empiezan a formar una carpeta y después postulan y entregan su documentos. La evaluación de idoneidad lo hace un equipo técnico, que una trabajadora social y una psicóloga que evalúa este matrimonio. Hay algunos de ellos que son derivados a terapia para que puedan resolver algún tema, pero pueden estar esperando el proceso aproximadamente un año.
Un año. O sea, un año desde que presentan la carpeta.
Desde que presentan la carpeta,
en definitiva, desde que se deciden, porque puede que vayan a las primeras charlas y todavía se den cuenta que no están en condiciones de...
O que vayan a otra, los papeles.
Pero desde que presentan la carpeta,
sí, aproximadamente un año. Puede ser más o menos.
Más o menos, sí.
Pero quiero hacer un hincapié en eso, que también depende de la apertura del matrimonio el menor tiempo posible.
Obviamente.
Por ejemplo, porque las necesidades de los niños que nosotros tenemos de 0 a 6 años, pero la medida que un matrimonio esté dispuesto a adoptar un niño más grande, puede demorarse un poco menos.
Más corto.
Porque a veces la expectativa es de lactante.
Claro, puede demorar generalmente un poco más. Esa es la expectativa, especialmente del primer hijo, ¿verdad?
Exactamente.
Y cuando un matrimonio ya ha adoptado, quizás pienso yo que es más rápido para una segunda adopción el proceso, porque ya hay una evaluación del matrimonio o no.
Sí, y no necesariamente. Ya. Porque también hoy día uno piensa que hay muchos niños que van a un proceso de adopción, y eso tampoco es una realidad nacional.
¿Cuántos niños tienen?
Hoy día creemos que hay más matrimonios que quieren postular que niños que pueden ir a un proceso.
¿Aumentado el número de matrimonios en búsqueda de una adopción?
Es que es más el número de matrimonios que el número de niños que se van en adopción.
Pensé que podía llegar a ser al revés.
Es que yo creo que hay hartos factores que inciden, porque uno, si analiza estudios, la maternidad en Chile se ha ido postergando.
Claro.
O sea, generacionalmente, si vemos hoy día, uno a veces quiere ser papá o mamá después de
35.
Los estudios, de tener un confort familiar. Y 35 años, y a veces la edad biológica
ya te no dice, acompaña. No.
Exactamente. Exacto. Entonces después se retrasa el proceso de ellos porque empiezan a hacerse tratamientos. Y eso va postergando aún más la edad de ellos para ingresar a un proceso.
La invitación a esta cena para poder colaborar, para que se pueda concretar una colaboración ahí con la Fundación San José.
Para nosotros es sumamente vital el apoyo, la solidaridad, porque los aportes que nosotros logremos juntar ese día van 100% destinados a los cuidados de los niños, al trabajo que se hace con las mujeres y también al trabajo que se hace con las familias de origen y los papás adoptivos. Entonces, para nosotros es tremendamente poder recaudar mayor cantidad de fondos para poder nosotros seguir con nuestro funcionamiento y con nuestra expertise en temas de infancia.
¿Y cómo se hace para poder asistir a esta cena y colaborar? ¿Es un monto fijo?
Tal como tú dijiste, la cena es el 23 de octubre a partir de las 20 horas en el Hotel W, que está en Isidora Goyenechea 3000, los animadores lo contaste. Se pueden contactarnos a través del teléfono institucional en la página web. ¿Puedo dar el teléfono?
Claro. El teléfono y la página web.
El 22-399-600 o 603, y arrobar www.fundacionsanjose.cl.
Fundacionsanjose.cl es el sitio web, y el teléfono lo va a repetir Vivian.
223999-600.
Perfecto. Y para comprar la entrada para la cena.
Y el valor de la entrada individualmente vale 30.000, y si es por pareja 50.000.
Perfecto. Además, el lugar es maravilloso y
van
es por una buena causa.
Y va a haber un buen programa de animación y va a estar muy, muy entretenida la noche ese día. Para que nos puedan acompañar.
Entretenidos y colaborando.
Doble causa. Me parece espectacular.
¿Sí? Ideal. Así que,
y además otra cosa, el 23, y justo tienen 23 años de aniversario de la fundación. Así que coincidió también. Va a ser un buen augurio.
Vivian Galás, directora del programa de adopción y legal de Fundación San José, para la adopción. adopción. Así que le damos muchas gracias por estar acá, informarnos al respecto. Sí. Seguramente hay muchas auditoras, auditores también interesados, pensando quizás en la adopción, así que se pudieron informar un poco al respecto. Y a quienes quieran cooperar, bienvenidos este 23, este lunes, a cooperar entonces. FundaciónSanJosé.cl.
Muchas gracias por una buena causa. Gracias. Que estés bien, Vivian.
Andreita, y nos vamos a la sección de bienestar.
Ahora sí, en la zona mía, en la zona de los hombres. La verdad es que los hombres es poco lo que se cuidan. Vos sabés que hay varios estudios. Oriflame está haciendo un estudio hace bastantes años también, en el cual está tratando de determinar por qué el hombre envejece. Es decir, el hombre como ser humano envejece. Las mujeres envejecemos mucho antes que los hombres. Los hombres tienen un envejecer...
Siempre salen ganando estos hombres, por Dios.
Siempre esta cosa. Las mujeres tenemos un envejecer distinto al que tienen los hombres. ¿Por qué? Porque nos influyen distintos factores. A nosotros nos aparecen enseguida las arrugas. En los hombres en realidad no. Vos sabés que en los hombres el estrato córneo, que es la parte de la piel, lo que hace es... Recién se produce la arruga mucho tiempo después del que se nos produce a nosotros las mujeres. ¿Por qué? Porque precisamente tienen una constitución, estoy tratando de poner el video, tienen una constitución distinta en su piel. Algo que es importante, el hombre, por ejemplo, tiene mayor densidad en su dermis y eso hace que tenga mejor producción de colágeno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando el hombre adelgaza esa densidad de la dermis, adelgaza la grasa de la cara, le vienen todas las arrugas juntas.
¿En serio? De sopetón.
De sopetón, porque además el maxilar superior, el hueso, no, la gente siempre dice la mandíbula de arriba y la mandíbula de abajo. No, la de abajo es la mandíbula, lo de arriba es maxilar. El maxilar... Con el tiempo, con los años, se va adelgazando, la parte ósea va adelgazando, por lo tanto, la piel también va cayendo y se van produciendo como pliegues. El hombre envejece en el tercio medio del rostro, es decir, en lo que es la zona de los ojos y del círculo nasogeniano. Ahora, ¿cómo puede hacer un hombre para envejecer menos? Cuidándose la piel. ¿Conoces algún hombre que utilice cremas de rostro?
No lo voy a delatar.
Bueno, mi marido empezó
pero
a cuidarse.
Vive conmigo.
Mi marido empezó sí, a cuidarse hace relativamente poco. ¿Por qué? Sí. Porque le dije, un día lo miré y le dije, se te están notando mucho las arrugas. Ya, me dijo, dame una de tus cremas. Ok, Oriflame tiene una línea de hombres que es espectacular, que es la Nord for Men, que no solo tiene... geles de o espumas de afeitar, porque el hombre, si bien no se pone crema muchas veces, sí se tiene que poner una buena espuma de afeitar y un aftershave, y eso también ayuda a veces
a hidratar
de alguna u otra manera. Pero Nord for Men, además de eso, trae contorno de ojos, que es fundamental en el hombre también, y las cremas de rostro. Estamos hablando que una crema de rostro, por ejemplo, en este momento les puede costar 4,000 pesos, o 10,000 pesos. Súper barato. Un contorno de ojos, 5,000 pesos. Ahora, recuerden que Oriflame tiene la posibilidad de que uno se haga socio, y al hacerse socio son estos precios menos el 25%.
Uy, están muy baratos.
Están espectaculares.
Vienen con rebaja.
Los voy a mostrar. Acá están los productos en el catálogo, y la verdad es que sus precios son espectaculares. Ahora, ¿cómo hacer para adquirir estos productos Oriflame? Bueno, me pueden llamar al 99-436-9066 o mandarme un correo a oriandreapizon@gmail.com. Mi Facebook, Andrea Pizón, el Instagram, andrea.pizón. Ya se acabó esto de que el hombre no se cuida. Ya se acabó, en realidad. ¿Por qué?
Sí,
porque ellos son tan
más pretenciosos.
O más pretenciosos que nosotras, en realidad. Y te tengo una primicia.
¿Qué?
Empecé diciéndote que Oriflame estaba investigando cuáles son las causas de envejecimiento del hombre. ¿Y sabes cuándo se ve un hombre envejecido? Se traduce en una piel cansada. Las mujeres en arrugas, el hombre en una piel cansada. Ahora Oriflame está investigando cómo revertir ese proceso. Y para el año que viene saca una nueva línea de hombres.
Ah, estamos con exclusiva.
Con exclusividad el año que viene, en el cual la crema va a ser como si te pusieras 10 horas de sueño a tu rostro.
Oh,
es decir,
hay que bañarse con eso.
Hay que bañarse con crema, pero ojo, para hombres nada más. Nosotras tenemos unas líneas exquisitas y espectaculares, pero cuando venga el lanzamiento les voy a contar.
Andrea, cuéntame. Por última vez tu mail.
Doy mis datos.
Para que nos vayamos.
Andrea.
Retirando del estudio.
Andrea Pizón en Facebook. En Instagram, andrea.pizón. Teléfono 99436-9066. Y correo electrónico, oriandreapizon@gmail.com. Recuerden, Oriflame, el mejor negocio para ti. Que estés
exacto.
Bien. Gracias, Pau, por invitarme a participar de este programa como
gracias
panelista.
Gracias a ti por venir ahí como conductora toda esta
como
semana.
Conductora.
Así que nos estamos encontrando luego.
Nos vemos el viernes de todas maneras.
Ya.
Que estés muy bien.
Chao.
Presento
Padres al Día. Un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día. Datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
La última moda. En Jeans para Hombres tiene un nombre, Mosaico, la marca preferida por quienes saben de jeans, tendencias y modelos, diseños exclusivos y la mejor calidad. Mosaico Jeans, encuéntrelos en el Centro Comercial La Fortuna, Salvador Sanfuentes, 2520, locales 17 y 18, venta directa al 22-689-4515. Centro Comercial La Fortuna, Mosaico Jeans.
Los sabores de Turquía hoy están en Santiago. Experimenta tus sentidos y deleita tu paladar. Mese Restaurant. Único con gastronomía auténtica turca en Chile. Ubicado en Manuel Montt, 270.